Les cuento que se está publicando una nueva edición del informe Indicadores de Periodismo y Democracia en América Latina, que elabora el profesor Fernando Ruiz, que es profesor precisamente en la Universidad Austral, en la Facultad de Comunicación, aquí en la Argentina, y es miembro del Consejo Académico de CADAL. Y estamos precisamente en comunicación con él. Fernando, ¿cómo estás? Gabriel Salvia te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia.
Bueno, contame un poco, recordanos un poquito de qué se trata este informe que ya lleva 5 años.
Este es un informe que lo hacemos con CADAL y lo que intenta es describir la relación entre periodismo y democracia, y para eso hacemos un mapa. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego tratamos de describir en cada una de las zonas cuál es la situación, cuáles son los problemas más complicados que tiene el periodismo, que es una institución tan importante para la promoción de la calidad democrática. Y entonces, a través de colores, distribuimos las distintas zonas. Entonces están las zonas en las cuales la vida de los periodistas está en riesgo. Lógicamente, aquí es México, algunas zonas de Colombia, algunas zonas de Brasil, algunas zonas de Paraguay, y también aisladamente en algunos otros países también mueren periodistas, y después algunas zonas en las cuales la libertad para ejercer el periodismo es nula. Por ejemplo, el caso de Cuba, en el cual el Estado dictatorial cierra todos los espacios para poder desarrollar profesionalmente el periodismo y cualquier tipo de libertad de expresión, ¿no? Si en el caso de Cuba uno no puede ni siquiera, por iniciativa propia, sacar un medio para apoyar a Raúl Castro. Si uno quisiera sacar un medio para apoyar a Raúl Castro por propia iniciativa, no podría. Está completamente expropiada la iniciativa social y privada, incluso para apoyar al régimen. De todas maneras, ahí el periodismo se ha abierto camino de a poquito, entre las grietas, a partir de la represión tan fuerte que hubo en marzo del 2003 contra la sociedad civil y especialmente contra los periodistas independientes. Se han ido generando nuevas grietas de a poco, lentas, muy heroicas, muy pacientes, y lógicamente internet y los blogs están permitiendo que haya un poquito más de circulación. Lo que pasa que de información, pero esa información no circula dentro de Cuba. Es fácil entrar a esos blogs disidentes y críticos por fuera de Cuba, pero adentro primero está la limitación de la computadora, luego está la limitación de los servidores, la limitación del acceso a internet, en fin, hay una cantidad de limitaciones que se van sumando, todas construidas por el régimen, que van cerrando la posibilidad de expresión en internet, que internet es una herramienta de enorme potencial de libertad, pero todavía los estados autoritarios tienen la capacidad a partir de distintos mecanismos de cerrar esos espacios de libertad. Por lo tanto, no es internet una solución mágica contra las dictaduras. Evidentemente, ellas tienen todavía la enorme capacidad de restringir. Lo hacen en China, lo hacen en Corea del Norte, lo hacen en Vietnam y lo hacen lógicamente en Cuba. Además, en Cuba el desarrollo de internet es mínimo, es uno de los países con menos desarrollo de internet de la Tierra.
Fernando, y en este último semestre, ¿cómo has visto la situación en materia de libertad de prensa en Cuba?
Bueno, el régimen castrista no ha, a pesar de lo que quiso difundir hacia afuera, de que había un proceso de apertura, etcétera, no, en absoluto ha habido un proceso de apertura, sino que el régimen está tan cerrado como siempre, incluso hasta puede estar más cerrado. Teme en este proceso de transición sucesoria que haya algún tipo de desestabilización por parte de la disidencia, y entonces mecanismos de comunicación son reprimidos, periodistas son detenidos de manera recurrente, los tienen durante varios días en alguna mazmorra de la seguridad del Estado y luego los liberan, los empiezan a hacer juicios, en fin. La cuestión que, en resumen, hay alrededor de 25, 26, 27 periodistas detenidos hoy en el interior de Cuba. Es por lejos, por lejísimos, el país de América Latina que más periodistas detenidos hoy tiene. Hay algunos otros casos. En Venezuela hay un periodista detenido ahora en el estado de Táchira. Y después el líder en detención y en persecución de periodistas es lógicamente Cuba, donde lo tiene condenados a penas de hasta 20 años de prisión por lo por tanto hay periodistas que entraron a los 30 años y saldrían, si el régimen desgraciadamente durará 20 años más, saldrían cuando tienen 50 años. Si entran cuando, por ejemplo, un caso, entra cuando su hijo tiene 4 y saldrá cuando su hijo tenga 24. Por lo tanto, es una verdadera tortura psicológica permanente la persecución que el régimen hace hacia los periodistas cubanos, ¿no?
A mí, Fernando, lo que me provoca asombro es que mucha gente cuenta los años en Cuba como si fueran días para nosotros, ¿no? Hace poco me tocó hablar con alguien en Chile, me dice, no, porque cuando fue el Papa, como que hubo cambio. Le digo, pero mire, el Papa fue hace como más de como 10 años, ¿no? Entonces, vos en el 2003, bueno, hiciste la investigación para tu libro Otra grieta en la pared, un mes después vino la ola represiva, y en el 2004 empezaste con este informe semestral. ¿Qué ha pasado en estos años, en estos 6 años y medio, desde que vos estuviste allá y desde que empezaste a elaborar este informe, donde uno ve que, bueno, que en materia de lo que vos señalás en tu informe, sigue siendo la zona negra, sigue estando prohibido el periodismo, penado, los periodistas siguen siendo a prisión por intentar ser periodistas, y los que están en prisión siguen en prisión. ¿Cómo es esa situación? ¿Es tan así que sigue todo de la misma manera frente al desinterés internacional?
Sí, yo creo que incluso el desinterés internacional en estos últimos meses se ha agravado. A mí me parece que el hecho que Raúl Castro sea la cabeza de Estado, que es una persona poco mediática, muy gris, hace que la prensa internacional se interese menos que cuando estaba Fidel Castro. Entonces, al interesarse menos, también hay menos presencia del tema Cuba en la agenda internacional, y esto también genera menos presión. Así que esto es un efecto bastante perverso que hay. Pero la verdad que no hemos recuperado los espacios que tenía el periodismo independiente en el año 2001 y 2002. Llevamos 7 años entonces, 6 años diría desde el 2003, con un cerrojo mayor que lo que había en el 2001 y 2002, que no había sido para nada una concesión del régimen, había sido la presión de un movimiento de derechos humanos que había ido construyéndose desde las cárceles, llevaba 10, 15 años creciendo homeopáticamente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y en 2003 hubo esa represión bravísima que lo cortó de cuajo, ¿no? Y ahora se ha ido reconstruyendo de a poquito, pero todavía no encuentra los espacios que la verdad que se necesitan, ¿no? Todavía se cuesta mucho hacer circular mensajes alternativos en el interior de la isla, que es lo que realmente importa, ¿no? Que los cubanos que están en el interior de la isla empiecen a comunicarse, intercambiar información entre ellos para construir un discurso alternativo frente al discurso único, el discurso oficial, el discurso del monopolio de los medios que tiene el gran editor, que es el Partido Comunista, ¿no? Entonces, todavía me parece que estamos más en una situación más cerrada que lo que estábamos en el 2002 y 2003, desgraciadamente, y con una presión internacional menor. Hoy Venezuela, por supuesto Honduras en estos momentos, está recibiendo más atención que lo que recibe Cuba, desgraciadamente, porque la libertad para los cubanos yo creo que es una obligación del resto de los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Poder que se consolide una dictadura durante 50 años es un castigo no solo para los cubanos, sino para el resto de los latinoamericanos. Es una afrenta, ¿no?
Fernando, esta situación en Cuba que imposibilita la libertad de expresión y de prensa, donde no se pueden comunicar los cubanos entre sí, vos la señalabas cuando hace unos días participaste en la presentación de un documento sobre los 15 años del maleconazo, porque uno, que por supuesto no entiende estos temas, pensaba que al estar el CNN, que hace 15 años no estaba en Cuba, o que hoy es más fácil ver todo desde afuera lo que pasa dentro de un país, como sucedió como lo de Honduras, pensaba que ante la situación social que se vive en Cuba, algo que pasara que volviera a suceder como en el año 94, podría tener otro efecto, pero vos señalás que eso no le llega a la gente dentro de Cuba.
No, los corresponsales extranjeros informan hacia afuera. Cuando se produjo la masacre de Tiananmen, estaba lleno de periodistas extranjeros en la misma plaza, y eso no generó un impacto interno. Lo importante es la comunicación interna, la posibilidad de los cubanos de comunicarse entre los cubanos residentes de la isla. Esa es, lógicamente, la clave, no poder intercambiar mensajes entre ellos y poder construir ese discurso alternativo, porque los corresponsales extranjeros trabajan para afuera. Fernando, ese es su trabajo, ¿no?
Fernando, lo otro que te quería preguntar, bueno, de los periodistas independientes que están presos, varios de los cuales estuvieron con vos y siguen presos, se da también esta situación bastante difícil de que han salido los que eran más conocidos, ¿no? Como Raúl Rivero, Manolo Vázquez Portal, que estuvo con nosotros y le publicamos un libro. Sin embargo, otras personas, quizás, bueno, Ricardo González Alfonso, por ser representante de Reporteros Sin Fronteras, haya una hazaña especial contra él, pero pienso también en Omar Rodríguez Salud, que de un perfil más bajo, y que, bueno, él, me acuerdo que creo que nació una hija cuando él estaba en prisión, o sea que tiene una hija que nunca vio, ¿no?
Sí, entonces, o es que es perverso. Finalmente pueden llegar a salir los conocidos o los que están muy enfermos. A los que están muy enfermos también logran salir por la presión internacional, porque tampoco el régimen quiere que se les mueran en la cárcel, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso no cambia. Que liberen a uno o a otro no cambia la situación de los derechos en Cuba, porque cuando uno está saliendo por una puerta, hay otro periodista que está entrando por la puerta de entrada, ¿no? A la misma cárcel, así que eso no cambia. La verdad que hay que pedir por la liberación de uno, de dos, de tres, pero hay que pedir más bien por derechos más que por personas, ¿no? Porque cuando una persona sale en libertad, esa persona se va al exterior y también se pierde también la capacidad de presión internacional. Es una situación muy, muy perversa, el régimen es muy perverso. Hay que alegrarse cuando una persona sale en libertad y puede salir de ese encierro, pero el régimen usa permanentemente las detenciones como rehenes, entonces va intercambiando y logra oxígeno internacional a partir de eso, detenciones que va, liberaciones que va realizando, ¿no? Es muy perverso realmente. La verdad que lleva 30 años así el régimen cubano. Tiene 30 periodistas presos, así que puede ir liberando uno por año, consigue 30 años de oxígeno, por ejemplo, de la Cancillería Española, ¿no?
Claro.
La Cancillería Española presiona, consigue que le liberen un preso que hay en el interior de Cuba, y entonces durante 6, 8 meses no presiona al régimen cubano. Entonces, así no se avanza, porque si tiene 30 presos y cada la liberación de cada preso le lleva 6, 8 meses de negociación, tiene para casi 30 años.
Sí, increíble.
Pero los cancilleres, cuando surgen, que nos llevan 50 años en la cancillería de su país, creen que están haciendo algo por la libertad cubana, liberando a uno, a dos. La verdad que ese sistema de chantaje hay que dejarlo de negociar, ¿no? Hay que pedir derechos. Las concesiones tienen que hacerse. Yo entiendo que haya concesiones al régimen a cambio de algo concreto, pero ese algo concreto tiene que ser una liberación de derechos, no de una persona. Liberamos el derecho a la reunión, liberamos el derecho a la libertad de expresión, liberamos el derecho a la asociación, pero no por una persona, porque eso no cambia la... por supuesto, le devuelve la vida prácticamente a la persona, eso es innegable. Pero desde el punto de vista de la sociedad, no se avanza un milímetro en la libertad por Cuba.
Bueno, Fernando, te agradezco mucho por la gentileza en habernos atendido y te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo para vos y para tu audiencia.
Gracias, Era Fernando Ruiz, profesor de la Universidad Austral, miembro del Consejo Académico de CADAL y autor del libro Otra Grieta en la Pared, Informe y Testimonios de la Nueva Prensa Cubana.